y si bien Pablo no estaba en una cárcel, pero como dice el refrán, aunque la cárcel sea de oro, no deja de ser prisión. Entonces estaba bajo arresto y pudo vivir en una casa que él rentó en Roma y recibir visita y todo así. Y pero sí estaba en cadenas, y después aquí en Efesios dice, pues lloren por mí, y también y que soy embajador en cadenas, ¿no? Entonces era una realidad diaria todo el día, y nomás cambiaban guardia, normalmente serían dos soldados custodiando de él, y una cadena en eso. Entonces son las realidades, pero siendo como sería él, se estaría orando tres veces al día, y sería una oración muy formal y de pie, y quizás mirando hacia Jerusalén. Entonces los soldados, o sea, al rato tienen que hacer, y quién sabe si se hacía en aquel entonces, pero hoy el ortodoxo, o sea, tienen algo en su oración que es así, es como hacer como pequeñas reverencias hacia el lugar santísimo, tratan de orientarse con eso, ¿no? El punto en la tierra donde Dios dejó ver su gloria, y así. Entonces, donde está la sangre que Él mira para cubrir nuestros pecados. Entonces, imagínate, tres veces al día, entonces Pablo así, y las cadenas y toda la cosa, y serían aros así de fierro. Y entonces los soldados, ¿no? Octavio y Aureliano y así. Que entonces así están así. Pues al rato agarras el ritmo, ¿no? Entonces, y eso, el discurso y las oraciones y demás. Y Pablo no siendo como que, pues yo voy a orar en hebreo porque estos paganos, ¿qué? ¿No? Entonces, porque ellos, Pablo y otros apóstoles, pues citaban de memoria también las escrituras en griego. En el Antiguo Testamento en griego. Entonces estarían haciendo eso, y los soldados, pues quieres o no, ¿no? O sea, tú vienes con tus creencias y con tu preferencia y tu costumbre y demás, y simplemente este hombre está literalmente viviendo en otro nivel. Y eso es mucho lo que viene siendo la corriente y tema en Efesios, es una carta de la ascensión realmente. Entonces en capítulo 1, lo que ya vimos, o sea, otra vez en lugares celestiales nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces es como que donde esto está ocurriendo en lugares celestiales. Pero ¿y eso qué es? Ok, en capítulo 2 ya vamos a ver, pero otra vez es con el concepto. Este hombre está cargando 3-4 kilos en manos y pies de cadenas, y tiene que hacer oración, tiene que escribir, recibe visita, alguien viene a verlo, entonces están contando noticias, él está orando, vamos a orar por fulano allá en Corinto, entonces los soldados están oyendo esto, se hace una comunidad con ellos, aunque no quieran. Entonces capítulo 2, habiendo terminado de decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él es cabeza de todas las cosas, y la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y Él nos dio, entonces realmente no es como que, okay, siguiente semana, como lo estamos haciendo, como otro episodio, capítulo 2, sino así como va el pensamiento. Y siendo así, el cuerpo de Cristo, nosotros siendo miembros del cuerpo, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos, vuestros delitos y pecados. Entonces, eso es algo que Él está viendo, pero otra vez nos bendijo con toda bendición en lugares espirituales, celestiales, en Cristo Jesús. Entonces, siendo así, o sea, ¿dónde ocurre todo este cambio? Nos dio vida, y en los cuales, en esos delitos y pecados, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora, el príncipe de la potestad del aire, eso es importante, porque en griego tenían una palabra que es aer, o aire, como decimos, y eso era hasta la cima del Monte Olimpo. Y de la cima de Monte Olimpo, en Grecia, para arriba, eso era éter. Okay, entonces, en computación y sistemas y todo, hablan de Ethernet y todo eso. Es usar satélites y atmosférico y inalámbrico y todo eso. Entonces, pero viendo eso, el AER. Entonces, o sea, ¿dónde opera? Donde tú y yo respiramos. Arriba del Monte Olimpo, o sea, ya es como el pico de Orizaba, ya te duele la cabeza, ves lucecitas, te da náuseas, falta de oxígeno, ¿okay? Entonces, viéndolo así, es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, entonces eso no es muy lugares celestiales ahorita, ¿no? Muertos siguiendo así como peces muertos en el río. Nos dio vida juntamente con Él, con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ok, entonces, eso es la ascensión. Pero dices, a ver, yo sigo respirando aer, no éter, sino aer. No vivo en la altura de los dioses, como de los dioses en Olimpo, sino vivo donde la humanidad y con los cambios de clima, si el vecino está afinando su carro y está sacando humo azul del escape o algo así, es el aire que voy a respirar. Entonces, viendo eso, decimos, ¿cómo es esto? Pero ocurre en lugares celestiales. Y ahora no estamos hablando de cuántos metros sobre el nivel de mar, sino lugares celestiales. Sería otra dimensión, o sea, fuera del universo. Entonces, y es ahí donde ocurre lo que sigue, versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora, ve esto. Mucho se tiene como que la idea de que tienes que confiar en ti. Tienes que tener fe en ti. Y tienes que luchar. Y tú puedes con esto, ¿no? Pero otra vez, o sea, estamos hablando de que nosotros ya estábamos sometidos, okay, bajo un régimen, así, controlados, siguiendo una corriente, no resistiendo, y con una autoridad aplastándonos, el príncipe de la potestad del aire. Y entonces, o sea, algunos estamos conscientes, ¿no?, de presión barométrica. Baro es peso en griego. Por eso todos los de Tepito son muy teológicos y bíblicos, porque dicen, pues, no tengo baro, no tengo peso. O sea, de ahí viene. Entonces, barométrico mide el peso del aire. Entonces, la presión barométrica a nivel de mar es más, porque es más aire sobre ti. Si estás en el pico de Orizaba, por decir, es menos presión barométrico. Ahora, los cambios de frío y calor y ciclones y huracanes y todo traen eso. El aire frío tiene más, por frío se condensa más. Entonces, o sea, hay un montón de influencias con eso. Pero a lo que voy es... De todos modos, estamos bajo cuántos millones de metros cúbicos de aire, que sí pesa, ¿ok? Es la presión barométrica, o sea, pesa encima del aire. Entonces, y eso es el aire. Aparte, lo que son tus asuntos, tus quehaceres, tus malos recuerdos, tus deudas y todo eso, que es psicológico, pero también pesa. Entonces, viendo eso, ¿cómo que en lugares celestiales? Pero otra vez, viendo esto, aunque la cárcel sea de oro, y la casa no era una casa fina, pero era con lo que ofrendaban algunos a Pablo, le ayudaban, entonces él rentaba una casita, y ahí los soldados y todo eso, y él podía recibir gente. Entonces, esperando 2 años su audiencia, con el emperador. En 2 años, pues van a tener muchas conversaciones. Él está escribiendo epístolas a otros grupos en otras ciudades y en Éfeso. Pues tengo un primo en Éfeso. Ah, sí, Aureliano. ¿Por dónde vive en Éfeso? A lo mejor, o sea, Pablo estuvo un buen en Éfeso. Entonces, con eso, o sea, empieza a ver esto y los corintios y, o sea, corintios y todo lo que Dios estaba haciendo en esos lugares. Estos hombres empiezan a hacerse partícipes. Entonces, Pablo vive en esto, en su casa, en Roma, vive en dos mundos. Vive con los que siguen la corriente de este mundo, que están muertos en delitos y pecados, que están bajo la potestad del príncipe de la potestad del aire, están bajo su control, sus pensamientos, sus deseos y todo eso, son gobernados por apetitos, por costumbres y muchas cosas, por impulsos. Entonces Pablo está tratando con gente así, que él, o sea, un soldado romano, puede ser soldado de Roma y no ser ciudadano. Y este Pablo, que es un rabino, que no era muy de mucha estatura, él, y probablemente pelón, entonces, o sea, con sus facciones de judío y todo eso, para los romanos es que esto es mi inferior. Pero él, por ser ciudadano romano, le tenemos que tratar bien. Y él no está en la prisión, está aquí, en una casa, le dan ciertas libertades como ciudadano. Entonces, él está viviendo como judío en un mundo y como romano en un mundo, pero como redimido por Cristo, como parte del cuerpo de Cristo, está viviendo en lugares celestiales, en Cristo Jesús. Entonces, en dado momento, nosotros estamos también viviendo en dos mundos, donde todos respiran este aire, donde todos las conversaciones, los quehaceres, las opciones en cualquier menú son nuestras opciones también. O sea, todo lo que se come, lo que se viste y todo. Por eso Jesús empieza a introducir una nueva forma de pensar en el Sermón del Monte. Que mirad las aves del cielo que no siembran, no cosechan, no juntan en granero, pero el Padre que está en los cielos les da de comer. Entonces, como que otra mentalidad, pero dice, no sean como las demás personas, no sean como los gentiles. Entonces, igual al rato en capítulo 4, Pablo va a decir lo mismo en los Efesios, que ya no vivan como antes vivían cuando vivían entre los gentiles. Entonces, estamos viendo dos mundos. Entonces, el aire que todos respiramos, la conversación que todos tenemos, las costumbres, los quehaceres, hasta las compras en el súper y todo lo que todo mundo. Pero al mismo tiempo, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo, con Cristo Jesús. Pero entonces, ¿dónde está esto? Ok, vamos arriba, capítulo 1. Es el poder de su fuerza, versículo 19, la cual operó en Cristo, versículo 20, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces ya en capítulo 2, para mostrarnos en los siglos venideros, sobre todo nombre, sobre todo poder y dominio y señorío. Okay, entonces él sentado a la diestra del Padre y nosotros sentados también con Cristo Jesús en lugares celestiales. Y ahora eso pues es un decir, como cuando alguien dice, pues teóricamente, no, o es o no es, okay, realmente o no realmente. Entonces aquí no está diciendo como quien dice en lugares celestiales o como si fuera en lugares celestiales o háganse la idea de que en lugares celestiales nos sentó con Cristo en lugares celestiales, que está Él a la diestra del Padre. Ahora, entonces hay que confiar en ti, hay que seguir luchando, hay que seguir avanzando y todo eso. Okay, pero es esto, ¿cómo llegaste a estar sentado a la diestra del Padre con Cristo Jesús? ¿Por confiar en ti? ¿Por echar ganas? ¿Por disciplina? ¿Porque tuviste un sueño y seguiste tu sueño? O sea, ve cómo esto es totalmente contrario. esto es seguir la corriente de este mundo y es muerte. O sea, lo máximo que vas a lograr con eso es sentarte en el aire que todos respiran. Y todos algún día van a respirar por última vez y morir. Entonces, ¿qué es lo mejor que puedes conseguir? Ni siquiera es inmortalidad. Puede ser fama o renombre, puede ser riqueza, contentamiento, reconocimiento por producir obras de arte o música o algo así. O sea, puede ser así, ser un cirujano y ser reconocido y tener y realmente afectar vidas y tener gente agradecida por el don que desarrollaste. Bien, pero al final, respirando el aire de este mundo, sale de tus pulmones por última vez. Okay, eso es todo. Y cuando lo ves desde ahí, entonces ahí está Pablo, como inferior a los soldados que lo están custodiando, tiene que ir con una audiencia con el emperador que cree que es un dios. Y Nerón estaba muy mal de su cabeza. Okay, entonces él se disfrazaba y iba él a tocar en teatros. Que para los romanos, gente de teatros, actores, por ejemplo, era lo peor, lo más vil. Porque no eran de confiar, no eran reales. Fingían ser otras personas. Entonces, era o ser actor o ser prostituta. O sea, era en ese nivel. Y hasta prostitutas tendrían mejor rango social. O sea, nomás para que veas, en Roma. Entonces, viendo eso, Nerón se disfrazaba y iba a tocar en concursos de música en los teatros y entonces tenía que tener gente de sus asistentes yendo a pagar y llenar el teatro de gente y pagar sus entradas y luego asegurar, dar sobornos, asegurar que él gane premios. A eso se dedicaba en lugar de gobernar el más enorme territorio en toda la historia humana. Entonces tienes eso y Pablo tiene que esperar 2 años para hablar con ese loco, con un inútil, con uno que era traicionero, uno que mataba a familiares y todo eso. O sea, ¿a qué va todo esto, no? ¿Y cómo tomarlo en serio? Pero es interesante que Pablo después de eso dice, pero el testimonio de Cristo fue dado a todas las naciones. Es un decir. Porque al hablar con el emperador con sus diademas, no eran coronas, sino eran cordones con hilos de oro y plata y así, y algunas piedras preciosas, pero simbolizaban, cada cordón simbolizaba reinos que ya se habían conquistado, era parte del imperio. Entonces amarraban esos cordones como diademas. Entonces, al hablar con el emperador, estás hablando con todo el territorio romano. Okay. Entonces piensa en eso, ¿no? Que es Pablo está diciendo, si él escucha el evangelio y autoriza, las cosas cambian drásticamente. Okay. Ciro de Persia, Dios tocó su corazón y dio permiso que todos en Persia pudieran seguir su religión y que no tuvieran que rendir homenaje a la religión del emperador de Persia. Y dio permiso a los judíos regresar a construir Jerusalén. Entonces, o sea, Dios puede hacer eso. Y Pablo, conociendo estas historias, diría, aunque sea el mismo Nabucodonosor, Dios tocó su corazón. Entonces, él con eso, esperando hablar con el Imperio Romano, en la persona de un hombre loco. Pero si él dice que sí, las cosas cambian. Entonces no iba a ser, pero Pablo dice sí, pero se va a intentar. Yo sí voy a hablar con él y voy a decirle cuál es mi esperanza y por qué me quieren matar, por qué me acusan. Entonces, o sea, viendo eso, lo más fácil para uno en esa situación es empezar a ser más y más introspectivo, más y más, ¿por qué me pasa esto? Mi problema, mi situación, lo que yo siento, que es incómodo, que esto, que ya ráiganme una pomada porque ya me están saliendo llagas por cargar los fierros así en las muñecas y en los tobillos, o sea, ¿y esto a qué va? Para que al final, si sobrevivo todo esto y no me enfermo y no me muero de pulmonía en invierno, entonces puedo llegar a hablar con un loco que probablemente va a ordenar que me quiten la cabeza. Entonces es muy fácil para nosotros en nuestra situación empezar a ver esto y hacernos más conchudos y más como que lo que me pasa y lo que no tengo y lo que quiero y lo que tengo, cuál es el obstáculo frente a mí. Y Pablo está sentado con Cristo en lugares celestiales. Entonces, ¿qué es lo que hace un hombre así? Porque cuando escribe a los filipenses, dice, pues fíjense, ya del pretorio, que es la guardia imperial que custodiaba de él, entonces, ya hasta varios de ellos ya creen. Entonces, eso no está mal. Todo, imagínate vivir en Roma, junto a Pablo, y quién no haría cosas. Entonces, pensando en eso, o sea, ¿qué sería para Pablo esto? Es decir, a ver, Octavio y Aureliano, desde aquí donde yo estoy sentado con Cristo en lugares celestiales a la diestra del Padre, sobre todo nombre y señorío y dominio. Eso es lo que yo veo. ¿Okay? Entonces, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Un soldado romano, ya siendo de la guardia imperial, del pretorio, eso es bueno, porque ya eres como más élite entre lo que es el militar de los romanos. No estás en mucho peligro, no vas a frente de batalla, sino eres guardia del emperador. Hay más privilegio y todo eso. Pero finalmente, ¿qué? ¿Te jubilas? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es tu futuro? No tienen esperanza y el máximo rango que vas a ganar es esto. Pero como todo ser humano va adquiriendo cicatrices y problemas y nudos en sus cordones y todo durante su vida, o sea, Octavio y Aureliano custodiando a Pablo y luego cambia el turno, ya son otros dos y luego cambia el turno y son otros dos. Entonces, o sea, donde los asignan, entonces Pablo está tomándoles de la mano y mostrando desde donde él está mirando qué es lo que él ve. Y es por eso la epístola de la ascensión. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, lo que fuimos, pero Dios, lo que somos ahora, y mirando hacia el futuro, versículo 9, para que nadie se gloríe. O sea, algo es el panorama desde aquí es diferente. Ya no podemos decir, yo una vez, varias veces, pero esa vez hay un paso en las montañas de la Sierra Nevada en California que es muy alto. Tú subes al nivel a donde tú llegas en el pico de Orizaba y luego bajas y tienes que hacerlo en un día y no quedarte en la noche, y entonces a mediodía llegando a la parte más arriba y estás ya exhausto, o sea, realmente ya, y súper cansado porque es menos oxígeno. Entonces miras arriba y el cielo es como otro azul. Y como de reojo te das cuenta como que quieren salir estrellas. Como que aquí no, pero ves así en el horizonte y se ve diferente. Por la altura, el ángulo, todo es diferente y no estás tocando el cielo, obviamente, pero es diferente. Entonces estás ahí, descansas un poco, tomas agua y empiezas a bajar. Pero con eso, o sea, estábamos viendo con eso y dices, pues ya, llegamos hasta aquí, ¿y qué? No podemos quedarnos y tenemos que bajarnos. Y luego la bajada era peor porque es de frente y tus rodillas se van acabando. O sea, llega el momento que ya no, tus rodillas ya no están respondiendo, que es voltear y caminar en reversa y así. O sea, para llegar por fin a acampar y tirarte y no saber más hasta el otro día. Entonces, pero eso es, ya llegaste. Llegas al pico de Orizaba, ya llegaste, pero aquí no vas a quedar. Tienes que bajar de elevación y si no te da tiempo o hay una tormenta, hay un albergue donde te puedes refugiar. Pero van a ir a buscarte porque tampoco puedes realmente vivir ahí. Es mucho frío. Es una zona de nieve todo el tiempo. Entonces, no podemos vivir en esas alturas, ¿no? Entonces, pero Pablo dice, pero estoy sentado con Cristo. O sea, en Él está toda la plenitud. Entonces, como que hay otro aspecto en todo eso. Yo estoy usando la idea de elevación en las montañas, porque es lo más cercano que llegamos a lo que es. Pero otra vez, llegas a lo máximo que puedes llegar trepando, caminando y esforzándote, y tomas fotos, y vámonos, vamos a bajar. Y eso es todo. ¿Qué sería llegar a saber, este es mi lugar para siempre? Estoy en casa, es donde vivo, en Cristo, en los lugares celestiales, en las alturas, sobre dominios y señoríos y el ruido y la contaminación y todo lo que tú quieras del aire de este mundo, lo que todo el mundo respira, y respirando otra cosa. Entonces, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, entonces, Dios nos hace aptos para participar de la herencia de los santos en luz, Colosenses capítulo 1. Entonces, Dios nos hace aptos para eso. Y aquí igual, somos hechura suya, es una nueva creación. Y hablamos muchas veces, no, pues si alguno está en Cristo Jesús, es nueva criatura. Pero es, ¿para qué hacernos nuevos? O sea, no nada más como que una pintada, ojalatear y todo eso, cambiar faros, cambiar llantas y pues ya se ve bien. Sino realmente nueva creación. ¿Por qué? Para vivir en una nueva creación. O sea, eso lo vamos a ver al final de Apocalipsis. O sea, lo que es una nueva creación, y necesitamos ser aptos físicamente, psicológicamente, nuestro carácter, fruto, virtudes, y espiritualmente aptos para una nueva creación. En lugar de perpetua destrucción, sin terminar, como en el infierno, perpetua renovación, inmortalidad en Cristo Jesús. Entonces, pensando en eso, o sea, dices, sí, pero pues dejé remojando ropa y tengo que llegar a casa a hacer eso. Dejé el cofre abierto y tengo que ir a montar algo. Tengo esto pendiente mañana en mi escritorio. Tengo que sacar estas chambas. Esto es real. Entonces, vivimos en esos dos mundos, pero es una perspectiva diferente, celestial. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Imagínate nuestros amigos Octavio y Aureliano escuchando a Pablo dictar esta carta. Y están así. O sea, lo que un paisano de alguna parte de lo más lejos en el Imperio Romano de aquel entonces, que venga de España, que venga del centro de Europa o algo así, y ya eres soldado y te pagan y te contratan y todo eso, y ganas rango y ganas esto y ganas el otro, llevas cicatrices y todo, pero ya eres élite, ya estás en la Guardia Imperial. Pero tienes que inclinarte y tienes que bajar la mirada y tienes que hacer reverencia a gente como el emperador Nerón, que tú sabes que es un animal. Pero tienes que proteger su vida. Y es un loco. O sea, eso era su realidad. Entonces imagínate, vosotros que estabais lejos, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ahora, el típico judío muy devoto, muy observante de las ordenanzas, ni hablaría ni comería en la misma mesa con esos soldados. Sería vergonzoso, estaría pecando. Entonces, ellos están conviviendo, Pablo está contando historias, él ha viajado más que ellos. O sea, todo esto, y él está citando filósofos, él está citando, o sea, es un erudito. Entonces, y es un hombre interesante. Y es un hombre que se interesa en con quién está hablando. Entonces, él está con todo eso. Entonces, imagínate. Ya no sois, versículo 19, ya no sois extranjeros ni advenedizos como estos soldados. Que tienes que vender tu cuerpo al imperio para servir al emperador y para proteger y para la defensa nacional y todo eso. Tienes que, ya eres material de guerra. Eso es así, y Roma puede decir, vayan y échense del precipicio, tenemos que llenar la barranca de cuerpos para cerrar la brecha. Eso es valentía, pero mueres. Entonces, eso es lo que tiene, o sea, mi vida es para Roma. Y si vivo, ya seré libre y tendré unos años de descanso y muero. Entonces, dice versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, que eran reales, y todo el mundo podía decir sí, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Pero el concepto de Dios haciendo paz con la humanidad es totalmente ajeno a toda religión. Islam, hinduismo, los dioses ni son dioses, ni tú existes, ni nada existe, toda esa ilusión. Pero igual, paz es simplemente olvidarte de tus penas, pero no hay paz. Reencarnación, millones y millones y millones de veces, y no, nadie sabe cuándo termina. Entonces eso es hinduismo, budismo igual. Entonces solo que te ofrecen un atajo. O sea, dices, sí, pero pues un atajo de millones de vidas es cuántos millones más me quedan. Entonces, todo esto, pero los paganos en Tenochtitlán, en Chichen Itza, en Roma, los nórdicos, los egipcios, los babilónicos, todo el mundo es eso, están tratando de que los dioses no se acerquen mucho, que no convivir con los dioses porque son celosos, pero no celosos de su honor, sino celosos de otros dioses. Entonces, por eso la Ilíada y Troya y todo eso, la idea que representa es la mentalidad que ellos veían, que si tú gozas de mucho favor, otro dios se va a poner celoso porque todos saben que eres muy devoto de Apolos o de Neptuno o de Hércules o algo así. Entonces van a tener que destruirte. Entonces, lo que todos trataban de ser era ser mediocres. O sea, inteligentes, pero no demasiado. Diligentes, pero no mucho. Fuertes, pero no demasiado, porque provocas a un dios a celos y te destruye. Y, o sea, toda su historia y su mitología era eso. Entonces, ¿qué haces cuando los dioses principales en Tenochtitlán lo que quieren es muerte, 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 muerte? A veces muerte rápida, a veces muerte con tortura, pero es muerte. Eso era todo. Entonces dice, no, y los españoles vinieron. No sabes lo que tenían que vivir en Tenochtitlán y alrededor, observando y siendo fieles a sus dioses. Llegan los españoles y dicen, eso es hasta blasfemia lo que yo estoy diciendo, porque la CEPTA ha dicho otra cosa. Los españoles eran crueles y eran duros, ¿ok? Pero pusieron fin a ciertas cosas. Imagínate la sensación de alivio cuando ves a tu niño, porque si veían a tu niño, dices, muy bonito, creo que los dioses ya me hablaron que hay que sacrificarlo. ¿Qué haces? Si dices no, te matan y sacrifican a tu hijo todavía, tu hija. O sea, esos eran realidades. Entonces, era horrible opresión. Era barbárico, era diabólica opresión. Entonces, llegan a quitar eso. Entonces, pero ¿qué ofrecen? pues alguna esperanza en Cristo. Pero compara eso con lo que Pablo está conversando con Romanos. Están así. O sea, todo lo que... O sea, si un soldado da un soborno al centurión, ya le da una recomendación y ya le da mejor puesto. Pero así son los dioses también. O sea, todas las estructuras de poder así son. Y dice, no, pues es que Cristo está sobre todo poder, sobre potestad, sobre señorío, sobre todo nombre. Y a ver, cuéntanos. Pues estuvo con Poncio Pilato. Y está Pilato, que estaba fuera de favor, y lo mandaron a Judea. Entonces, o sea, Pilato, ya veterano de guerras y muchas cosas, entonces, oh, sí, y esto es lo que pasó. Bueno, entonces Jesús no tiene poder. Y van contando más en los evangelios y dicen, no, y los ladrones tenían razón, o sea, no eres nadie si no nos salvas a nosotros. Entonces, ¿de qué sirve que seas Dios? Y resucitó. Oh, y ascendió y está sentado a la diestra de Dios, el Dios Altísimo. No Zeus, no Neptuno, no Apolo, no, o sea, no, 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 no. Fuera del universo, es el creador de todo, y Jesús está a su diestra, y nosotros con Él, en Cristo. Entonces, todo eso estoy diciendo porque muchos de nosotros, realmente donde viven muchos cristianos, es en un nivel semipagano, como Octavio y Aureliano, y todos sus compañeros. O sea, tratando de ser buena gente, creyendo en Diosito, tratar de leer la Biblia, tratar de pues cuidar las cosas y hacer las cosas bien, pero realmente son cuestiones de fortuna y de suerte y de caprichos y muchas cosas, ¿no? Pero no sabiendo. O sea, tú estás así tratando de trepar durante toda una semana para llegar a sábado en la noche, bien, llegar aquí domingo, limpio, ni tengo que ir a confesional. Okay, y eso es parte de la cultura. No, pues tengo que ir al confesional. No, pues tengo que hacer penitencias. Tengo que, a ver, le voy a regalar algo al pastor. ¿Ves? O sea, ¿cómo es la cosa, no? Que no estoy pensando que si me regalaste algo estabas haciendo penitencia. Pero es la mentalidad que domina mucho en la cultura. Entonces, viendo eso, ¿qué le regalas a Dios para ganar favor? ¿Qué le prometes a Dios para ganar favor? Entonces imagina estos hombres así, cuando por fin cae el 20, Octavio, Aureliano, quién sabe quién primero, que, o sea, ¿cómo que por gracia? Sí, el favor de Dios, nadie puede interrumpirlo. O sea, si Apolos te da tu favor y te da habilidades, Neptuno se pone celoso y te destruye. Pero sobre todo nombre, sobre todo señorío, sobre todo poder, sobre dominios. O sea, ¿quién lo alcanza? ¿Quién interrumpe el favor de Dios? Por gracia sois salvos. ¿Quién interrumpe? ¿Te das cuenta? ¿Y quién te puso ahí? ¿Porque trepaste? ¿Porque te esforzaste? ¿Porque guardaste esto? ¿Porque observaste cuaresma? O sea, todo lo que se tenía que hacer. O sea, así llegaste. ¿Y eso es lo que te mantiene? O sea, todos estamos así. Pues sí, sentados en Cristo, en lugares celestiales, pero está muy resbaloso, ¿eh? Tienes que agarrarte bien porque ¡ay! Chutas hasta abajo otra vez. ¿Sí o no? Entonces, pero ve esto. Con la misma confianza y seguridad que Cristo Jesús tiene a la diestra de su Padre, sentados con Él. Y no está resbaloso para Jesús. Y no tuvo que treparse para llegar. Y simplemente nos llevó. Entonces Pablo, o sea, pero dice, oye, pero Pablo, simplemente estás tratando de truquear tu mente y de para no sentir lo feo que está todo esto. Lo desesperado, lo deprimiente que es tu situación y sin fin. O sea, todo esto para esperar que a lo mejor el emperador dice, pues está bien, suéltenlo. Y firma y sella y ya, okay, ya tiene libertad, su caso está cerrado. Pero como en 3 o 4 años lo vuelven a arrestar y eso ya es con sentencia. O sea, ¿entonces qué? Pero Pablo, por eso, está viviendo en dos mundos a la vez. Le quitan un mundo, pero no le pueden quitar el otro. Entonces, ¿dónde vives? O sea, ¿dónde está realmente el peso? ¿Cargas en un pie o en el otro más? ¿Dónde está realmente tu peso cayendo? ¿Dónde descansa tu peso? ¿En cuál de esos mundos? Y dice, versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces Pablo está usando, ayudándonos a visualizar con eso lo que es poner cimientos y un edificio. Es algo permanente. No es simplemente estar en una resbaladilla celestial que viene nomás uno de tus amigos aquí de semilla y te da un empujoncito y ya, para abajo otra vez. Nadie te está jalando, nadie te está rasguñando para quitarte de ahí. O sea, sobre todo nombre, sobre dominio y señorío y poder. Entonces, ya no sois extranjeros ni advenedizos, entonces somos como parte del mismo edificio. Versículo 21, en quien, Jesucristo, todo el edificio bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces ya en capítulo 3 vamos a ver, ok, ¿y esto qué? ¿Eso qué? ¿Dónde? Okay, ya estamos colocados con esto, pero otra vez, ¿qué es esto? Ya terminando esto, es para ver, ok, entonces, ¿cómo vivir en el mundo donde respiramos el aire que todos respiran? Donde tenemos que hablar como todos hablan, donde trabajamos y comemos y subimos y bajamos como todos suben y bajan. O sea, ¿qué es? ¿Cómo vivir en eso? Pero ahorita nos está haciendo ver que por pura gracia de Dios nos ha hecho vivir y nos ha colocado para vivir en un mundo que es permanente, lugares celestiales. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por Efesios y gracias por suficiente tinta y papiro y pluma, y gracias por estar con Pablo y ponerle en su ocio como prisionero, ponerle a escribir estas cosas, que era un hombre tan ocupado que nunca lo habría escrito si no lo pusieran en cadenas. Entonces, en sus momentos más atareados y atorados, era donde produjo toda la riqueza que hoy disfrutamos en tu palabra por él. Te damos gracias, Señor. Nos hace preguntar que si en donde estamos atorados, en cese de labores, en así, trabados en nuestra vida, para que tú nos hables, que si puede haber alguna revelación o inspiración en este momento que pasamos. Entonces, camina con nosotros, Señor, te pedimos. Abre nuestros ojos, te pedimos. Y muéstranos también qué es aquel favor no merecido que nos has otorgado, por encima de todo y donde nadie lo puede arrebatar o cortar o limitar. Es tu favor. Te damos gracias, Señor. Pero haznos ver qué es lo que has hecho. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.